Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, es miércoles, son las 6 de la mañana, miércoles en el que nos sigue acompañando el tiempo estable en casi toda España. Temperaturas a casi 30 grados en algunos puntos del sur de la península. Un día mayormente soleado, nubosidad mediterránea, Galicia y Asturias lluvias débiles, Canarias avisos amarillos por fuerte viento. Bueno, déjeme que le haga un resumen, a mi entender, entre resumen de lo que hoy se opina muy mucho en los medios y de la visión particular de la jornada soporífera, por cierto, de ayer en el Congreso de los Diputados, que se reanuda hoy a las 9 de la mañana. Ahora, luego, a lo largo de esta mañana, yo le voy a ir ofreciendo algunos de los sonidos más destacados de la jornada de ayer, que fue una jornada, ¿cómo podría resumírselo en una sola frase? ¿Hay algún titular de alguna columna de opinión que puede resumirlo? El fuese y no hubo nada, el cuando Tamames despertó, Sánchez y Yolanda todavía estaban allí, de Alberto Pérez Jiménez en Vox Populi, la soledad de Vox en otro de los casos. Bueno, ¿qué ocurrió ayer? El discurso de Ramón Tamames fue algo más corto que el que se había filtrado, quizá algo más mortecino, pero también la intervención tuvo algún que otro destello, especialmente en alguna réplica. Y fueron o significaron tres o más horas insufribles entre Sánchez y Yolanda Díaz. Reiterativos, mítines electorales, que no contestaron, por cierto, a una sola de las preguntas o a una sola de las cosas que le dijeron a Abascal y Tamames al gobierno, particularmente al presidente del gobierno. Soporíferos. Ahora bien, que ha supuesto, tal y como se desarrolla la moción, un regalo electoral para Sánchez y para Yolanda Díaz, que ayer dieron el pistoletazo de inicio de la campaña electoral, en intervenciones en las que hubo ningún debate. Con Pedro Sánchez es absolutamente imposible debatir. Imposible debatir. Y la intervención de Ramón Tamames, quizá algo más floja de lo que se esperaba, había demasiados lugares comunes y estaba más cerca de una conferencia política, acertando en el señalamiento de problemas que aparece España, pero sin cumplir una de las condiciones de la moción de censura, que es explicar un programa alternativo de gobierno. Eso debe ser una moción de censura. Pero bueno, ya lo de ayer damos por hecho que no se acogía a ninguna de las claves esenciales que debería ser una moción de censura. Pero sí nos deja una moraleja. Cuando peor estaba Pedro Sánchez, ha venido su adversario más severo a brindarle un escenario para su lucimiento, incluso para hacer hasta una moción de censura a Rajoy, que es lo que a veces parecía que estaba haciendo este tipo, y una pasarela de puesta de largo para Yolanda Díaz. Por muy estomagante y cursi que resultara su intervención, las dos intervenciones, la de Sánchez y la de Yolanda Díaz, se podían haber solventado en un cuarto de hora. Pero se hicieron así, de cuatro horas, también para agotar a Ramón Tamames, que ya renunció a las réplicas y al final dijo, miren, vámonos a comer. Y también para agotar a los españoles. Para tratar al profesor con un insultante paternalismo marca de la casa. Y hay que reconocer que alguna respuesta de Tamames fue de antología. Pero lo que les digo, al final, ¿qué hubo o qué quedó? ¿Qué recordarán los españoles si es que siguieron ayer algunos la moción de censura? Bueno, a las 9 de la mañana se reanuda el asunto con la intervención de la portavoz del PP, la señora Gamarra, y a continuación habrá que sufrir al portavoz del PSOE, a Patxi López, Y ya recuperados de todo eso, pues Tamames responderá a todos los grupos y cuando termine el debate, pues se producirá la votación, que será individual, de viva voz. Todos los diputados votarán por orden alfabético desde su escaño y escuchen, aquí paz y después gloria. Sobre todo para el gobierno de coalición, que ha sabido aprovechar la oportunidad que le brindaba esta moción de censura para abusar de minutos en la tribuna, tomar oxígeno, vender su mercancía y nada más. Bueno, ahora le contaré cómo ha sido el cuerpo a cuerpo primero de Santiago Abascal con Sánchez, después las intervenciones de Tamames, que tardaron 2 horas y media hasta que dejaron que el pobre Tamames tomara la palabra, ¿eh? Y se viera la escena a este venerable profesor desde un escaño del Congreso. 2 horas y media. Y luego respuestas de otras 2 horas más. Bueno, en fin, ¿qué decirle de este espectáculo de luz y de color? Ahora, si ustedes me lo permiten, Ángela Sánchez le resume la jornada de hoy, que tiene esta y otras noticias interesantes. Ángela, buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, además, empresarios y sindicatos vuelven a sentarse en la mesa en busca de un acuerdo sobre subidas salariales. La patronal, de momento, rechaza la propuesta de UGT y de Comisiones Obreras, que piden incrementar los salarios un 13% en 3 años y ligarlos, además, al IPC y a los beneficios empresariales. Es imprescindible, dicen economistas como Antonio Sanabria, un pacto de rentas.
De esa manera no se repercute ni hacia unos excesivamente ni hacia otros, ¿no? No se pone en peligro la viabilidad de las empresas, sobre todo las de menor tamaño, las que menor capacidad tienen para asumir ese alza de costes y también para que en la medida del posible los salarios no se vean del todo mermados por ese incremento del coste de la vida.
También es noticia que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido mantener su decisión de procesar por desobediencia y malversación agravada a Carles Puigdemont. El juez reitera que la reforma del Código Penal que llevó a cabo el Gobierno no implica que los delitos atribuidos también a Toni Comín y a Puig encajen en la versión adecuada de la malversación, por lo que rechaza así los recursos presentados. Sin dejar los tribunales, hoy la Audiencia Nacional comienza a interrogar a 8 miembros de la banda terrorista ETA por el asesinato de José Francisco Querol, magistrado de ese mismo tribunal. Entre los acusados están Chapote, Amboto o Mikel Ancha, a los que se les atribuye la responsabilidad de ordenar el asesinato con coche bomba el 30 de octubre del 2000. También murieron en ese atentado el escolta de Querol, su chofer y un conductor de autobuses de la EMT. Más cosas. Esta noche ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza la mujer detenida por la quema intencionada de 21 coches en la localidad de Tui, en Pontevedra, durante la noche del domingo al lunes. Al parecer, la detenida quería quemar los coches de 2 hermanas suyas por una disputa familiar y decidió provocar incendios en otros vehículos para que no se la relacionara directamente con los hechos. Y fuera de España continúan las protestas y los altercados por la noche en Francia. Con cerca de 300 detenidos en las últimas 24 horas, mientras continúan las huelgas en sectores como el de las refinerías. En estos momentos, una de cada 10 gasolineras imponen un límite de 30 euros cuando vas a repostar. Hoy Macron tiene previstas varias entrevistas en televisión donde intentará apaciguar el ánimo en las calles, aunque no se prevé ni que anuncie un referéndum sobre esa reforma de las pensiones que ha llevado a estas protestas, ni tampoco una remodelación de su gobierno o que ponga fin y disuelva el Parlamento. Y a esta hora seguimos también sin noticias de una acusación formal contra Donald Trump por los sobornos que presuntamente pagó a una exactriz porno en 2016 para comprar su silencio y, por lo tanto, tampoco sobre una hipotética detención con la que Trump ha agitado a los suyos. Ha pedido a sus seguidores que defiendan unidos y, dice, de forma pacífica su movimiento. Algunos de ellos ya están concentrados frente a su residencia en Florida y también frente a la Torre Trump en Nueva York. Y en el partidazo de COPE, Hacienda no encontró pruebas de que los pagos a Enríquez Negreira influyeran en los resultados deportivos. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. El sumario al que ha tenido acceso a la agencia EFE muestra que la Fiscalía no pudo acreditar esos pagos de más de 7,5 millones de euros en relación con los resultados del Barcelona, aunque sí apunta que esa falta de pruebas podría ser un indicio de que podrían estar encubriendo servicios ilícitos. Además, en este sumario se resalta la petición del Barça de informes arbitrales sobre el rival con las siglas RM, así como la recomendación por parte de Negreira de cuidar mucho al colegiado Gil Manzano por su proyección. En cuanto a lo deportivo, hoy arranca el tercer día de concentración de la selección española, doble sesión de entrenamiento de cara a ese encuentro ante Noruega el sábado, clasificatorio para la Eurocopa, en el que no va a estar Erling Haaland lesionado. Y en la Champions femenina, victoria por la mínima del FC Barcelona ante la Roma en el partido de ida de cuartos de final. La vuelta va a ser el próximo miércoles en el Camp Nou.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española.
Para John McClane, en primavera,
la historia de mi vida
también es Navidad. Jungla de Cristal y La Jungla 2, alerta roja.
¿Cómo le puede pasar lo mismo por segunda vez? Yupikaiji, hijo.
Noche especial Jungla de Cristal. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Las 6 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy, además de hablar de esa moción de censura, hay más asuntos que van a marcar este miércoles, en el que también, por ejemplo, vamos a tratar los salarios, porque hoy patronal y sindicatos, como avanzábamos al principio, se vuelven a sentar para intentar llegar a un acuerdo para subir el sueldo de los trabajadores. Hay dos propuestas encima de la mesa, la de UGT y Comisiones Obreras para subir un 13% los sueldos por convenio en 3 años, vinculando esto además a la inflación y también, y esto es lo nuevo, a los beneficios de las empresas. Y luego están los empresarios, que piden ajustar esas subidas salariales al aumento de costes que están sufriendo, no solo, por ejemplo, por la energía, sino también por el incremento de las cotizaciones y del salario mínimo.
Una subida de costes laborales por encima del 6% en la pequeña y mediana empresa. Y yo creo que esto hemos de tenerlo en cuenta a la hora de determinar el marco salarial que se pueda hacer para los próximos años.
Es Gerardo Cueva, el presidente de CEPYME, de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que avisa: fijarse solo en los beneficios no aporta una visión real de la situación que atraviesa la empresa española. Según el último informe que acaban de publicar, las ventas están congeladas mientras los costes en las pequeñas y medianas empresas se han disparado un 33%. Y a todo esto, aseguran, hay que hacerle frente con los bancos limitando el acceso al crédito por la subida de los tipos de interés. Además, en un momento complicado con el cierre de más de 1.100 pymes el año pasado, y con una caída también en la creación de empresas que no se veía desde el año 2013. Así están las posiciones. Antes de la reunión de esta tarde, es importante tener en cuenta que el último acuerdo para la negociación colectiva que se firmó expiró en el año 2020, hace 3 años. 3 años en los que no se ha conseguido llegar a un acuerdo. Llegó la pandemia, la inflación, el choque también entre los agentes sociales y entre la patronal y el gobierno. Y la realidad ahora mismo es que los sueldos han subido por convenio de media menos de un 3%, mientras que los precios volvieron a repuntar en febrero hasta el 6%, más del doble que los salarios. Así que aquí de lo que se trata es de buscar una solución a dos realidades enfrentadas: la de unos trabajadores que se empobrecen porque lo que le han subido el sueldo no le da para cubrir lo que paga además por casi todo, y las de unas empresas que aseguran que ganar más no implica que estén haciéndose de oro, porque también tienen que asumir esa subida de costes. Por eso, para el economista Antonio Sanabria, es imprescindible que todos, patronal y sindicatos, cedan y pongan de su parte.
Pues digamos que las alzas salariales sean menores a la subida del precio de la vida, pero también otra parte sea absorbida por los márgenes, esa alza de costes sea absorbida por los márgenes empresariales.
Veremos qué sale de la reunión de hoy, también de cómo se están comportando los precios en marzo. El dato adelantado lo conoceremos la semana que viene. De momento llega cierta esperanza del mercado inmobiliario. El sector asegura que los precios caerán este año un 5% después de 8 años consecutivos de subidas. Entre otras cosas, porque también van a bajar las ventas por ese frenazo en el crédito. Hoy sabremos además qué decide hacer la Reserva Federal de Estados Unidos con los tipos de interés, si aprueba o no una nueva subida teniendo en cuenta la crisis bancaria y la moderación de la inflación, y también si en los próximos meses el BCE sigue su ejemplo en Europa. No está tan claro qué va a pasar con el precio del alquiler, porque los expertos inmobiliarios creen que hay un problema de fondo que no tiene tanto que ver con la evolución de la economía. Tiene más que ver con que hay poca oferta y mucha demanda, por lo que ni siquiera topar la subida del alquiler es ahora mismo una solución. Y eso se da especialmente en las ciudades más pobladas y también en las más turísticas. Un ejemplo claro lo encontramos año tras año en Baleares. Cada vez más funcionarios, de hecho, rechazan una plaza en Ibiza o en Formentera, por ejemplo, con la llegada del verano, porque es imposible encontrar una vivienda. Es más, muchos de los que ya la han conseguido tienen que dejarla por contrato cuando llega el buen tiempo en la Santa María.
Es el caso de Benjamín, un profesor de secundaria en Formentera que se queda sin hogar el 31 de mayo. Ese día expira su contrato con el casero, pero tiene que permanecer en la isla hasta finales de junio, que es cuando acaba el curso escolar. La única oferta de vivienda que hay para esas fechas es por semanas y a precio de turista.
El quid de la cuestión es que para alquilar encuentras, así de triste, 4 o 5 casas que o son inasumibles o simplemente ni te cogen el teléfono, pero luego ves el alquiler vacacional y ves una oferta que no se termina, pero que es inasumible para nosotros.
Lo que no se puede plantear Benjamín ni todos los trabajadores en su situación es renunciar a ese último mes de trabajo, porque quedaría excluido de la bolsa de empleo de interinos durante 2 años.
Pues precisamente de economía se está hablando mucho en la visita que el presidente chino Xi Jinping está realizando en Moscú, que por cierto termina hoy, visita en la que el Kremlin ha echado el resto el primer día el lunes con reuniones y comidas más informales y destacando esa amistad que Xi y que Putin dicen sentir el uno por el otro. El segundo día ayer con toda la parafernalia posible para enseñar al mundo que dos grandes potencias están unidas al menos en asuntos económicos. Pekín y Moscú han firmado acuerdos sobre energía, sobre moneda, sobre industria. Putin, de hecho, quiere que las empresas chinas cubran los huecos que dejaron las compañías occidentales que se fueron del país después de la invasión de Ucrania. Se habló además de una futura ruta marítima entre el norte de Rusia y China. Antes de firmar todo eso, el Kremlin, ya digo, que tiró de una puesta en escena medida al milímetro. Para empezar, con la aparición de los dos líderes en el Salón de San Jorge, que es el más grande y el más ostentoso que tiene el Palacio del Kremlin. Entraron cada uno por una puerta de ese palacio, cruzaron el salón al ritmo de la música por una alfombra roja casi interminable. Se encontraron en el centro, se dieron la mano y en medio de dos enormes banderas, la rusa y de la china, escucharon los himnos de ambos países. A partir de ahí, la reunión de ellos dos en privado con sus colaboradores, reunión después con más políticos y firma de esos acuerdos de los que hablábamos, ya digo, todo muy económico. ¿Avances sobre la guerra? Pues la verdad es que pocos. Dice Putin que el plan chino de paz es una buena base para empezar a negociar, pero dice que ni Occidente ni Ucrania están por la labor.
Muchos de los puntos incluidos en el plan de paz de China están en consonancia con las posturas rusas y pueden servir de base para el arreglo pacífico. Pero cuando Occidente y Kiev estén preparados para ello. Aunque por ahora no vemos tal voluntad por su parte.
Esto decía Vladimir Putin mientras Xi Jinping se empeñaba en vender ese papel de mediador de China también en la guerra de Ucrania, la neutralidad, la imparcialidad que muchos cuestionan.
China apuesta por la paz y por el diálogo. Quisiera subrayar que para favorecer el arreglo del conflicto ucraniano nos basamos en los estatutos de la ONU y nos atenemos a una posición objetiva e imparcial.
Bueno, pues hoy Xi pretende mantener una videoconferencia con Volodymyr Zelensky, con el presidente de Ucrania, estando todavía allí en Moscú, para explicarle también los detalles de ese plan de paz que ha presentado China. ¿Qué dice ese plan? Pues son básicamente 12 puntos que proponen, por ejemplo, respetar la soberanía y la integridad territorial de ambos países. También un alto el fuego para empezar a negociar, para empezar a hablar, bajar el tono de la amenaza nuclear en un momento de gran crispación y de mucho temor en todo el mundo, y también el fin de las sanciones impuestas sobre todo por la Unión Europea y por Estados Unidos. También proteger los suministros, especialmente las infraestructuras energéticas claves con las que tanto ha jugado Putin en este año de guerra y con las que tanto daño ha hecho a los ucranianos.